lindo.
Palestina al grito de libertad.
Palestina al grito de libertad.
Palestina al grito de libertad. ¡Viva Palestina libre!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Palestina al grito de libertad, el espacio donde exploramos temas clave y descubrimos respuestas con la ayuda de expertos en la materia. Soy su compañera Emma. Y bueno, en cada espacio traemos a especialistas que nos ayudarán a entender de manera profunda y clara algunos de los temas más relevantes con respecto a Palestina y la lucha por la decolonización. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a mi compañera Fernanda.
Hola, Emma. Hola, Emma.
Y bueno, hoy tenemos un episodio muy especial y hablaremos sobre la resistencia en Palestina y Líbano. Para saber más de este tema está con nosotros el doctor Francisco Daniel Abundes Mejía. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, el doctor Francisco realizó estancias de investigación en la Universidad Americana de Beirut y la Universidad Árabe Americana en Palestina. Es habitual colaborador de Radio UNAM, Friends 24, Instituto Mexicano de la Radio y Telesur, y ha contribuido para distintas publicaciones prestigiosas como Pensar Palestina desde el Sur Global, prologado por Ilan Pop, y Temas Contemporáneos de Medio Oriente, ensayos en honor a Luis Mesa del Monte. Y bueno, este es un tema del que se sabe solo lo que los medios masivos de comunicación decidan contarnos, y es solo a partir de este año de genocidio, bueno, que se nos permite adentrarnos en la realidad. Y antes de empezar, no se olviden a seguirnos en Instagram y YouTube para no perderse ninguna actualización y acceder en contenido este. Y bueno, saludamos al doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Emma? Buenos días, Fernando, también. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y con toda nuestra escucha. La verdad es que es un gusto poder compartir algunas narrativas y algunas palabras, algunas ideas en torno a lo que acontece actualmente en Medio Oriente.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y gracias por acompañarnos. Y pues creo que este tema nos interesa mucho. Sin embargo, nos hace falta conocer de dónde aprender más, qué voces escuchar y sobre todo en español, ya que la mayoría de la información que encontramos en redes está en inglés. Y originalmente esta entrevista iba a estar más enfocada a la lucha de resistencia en el Líbano, pero con los sucesos de la semana pasada no podemos dejar de conectarla con la resistencia en Palestina. Como bien sabemos, la semana pasada fue asesinado el líder de la resistencia palestina, Yahya Sinwar. Así que quisiéramos empezar con algunas preguntas para asentar este contexto. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de la relación de ambas resistencias en el contexto del liderazgo de Yahya Sinwar?
Con mucho gusto. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es cómo, es decir, pensando en la lógica de las resistencias tanto en el Líbano como en la Palestina ocupada, lo que debemos de poner sobre la mesa es en qué contexto surgen ambos modelos de resistencia. Primero, el de Hamas y después el de Hezbollah, que en realidad surge primero el de Hezbollah antes que Líbano. En realidad, Hezbollah surge en la década de los 80s, principio de la década de los 80s, 1982 para ser exactos, en medio del expansionismo israelí, en medio de la búsqueda por parte de Israel de intervenir en el Líbano a través del sur con un pretexto muy bien identificado, que era la lógica de acabar con las bases, con los bastiones de la Organización para la Liberación de Palestina, en aquel momento liderada por Yasser Arafat. Con esa narrativa, y particularmente con un Líbano sumamente debilitado, porque hay que recordar que hacia 1982 Líbano se encontraba en medio de una guerra civil que ha sido uno de los conflictos más sangrientos que ha existido en la zona de Oriente Medio, una guerra civil que abarcó prácticamente 15 años, desde 1975 hasta 1990, y en donde de alguna manera pues Israel aprovecha un poco esta perspectiva, esta narrativa que se estaba viviendo en el país de los cedros, ingresa a través del sur con el objetivo de lo que en teoría sería una operación quirúrgica para poner fin a la presencia de la Organización de la Liberación para Palestina, pero sobre todo también bajo la narrativa de que en el sur del Líbano, pues sabemos, se encuentran la mayor parte de los refugiados y refugiadas palestinas que se situaron en Líbano después de la creación del Estado de Israel en 1948 y el comienzo del proceso de lo que Ilan Pappé denominó como una limpieza étnica, la Nakba, para los palestinos. Entonces, en este contexto es que surge Hezbollah como un modelo de resistencia supeditado también a la lógica de la revolución iraní, es decir, apoyado por la Guardia Revolucionaria iraní, con el visto bueno también, hay que decirlo así, de el Ayatollah Khomeini, quien es que aprueba justamente ese nombre de Hezbollah, que es el partido de Dios, y con una narrativa muy clara también en medio del contexto de la guerra civil libanesa, de expulsar al colonialismo que se vivía en Líbano, particularmente la presencia francesa, la presencia estadounidense. Es en este contexto que surge la resistencia de Hezbollah, reitero, en la década de los 80s, en donde, si bien Israel había marcado la lógica de una operación de carácter quirúrgico otra vez para poder acabar con la OLP, había también algunos otros intereses de por medio, particularmente lo que ha sido, digamos, el objeto de deseo para Israel dentro del Líbano, que es las aguas del río Litani, particularmente por el tema geopolítico, por el tema de estrés hídrico que Israel ha venido enfrentando en los últimos años. Pues ya desde la década de los 80, donde se da esta primera incursión por parte del Estado de Israel en Líbano, pues se dan estas primeras muestras de la resistencia. 1982, con un Menachem Begin que dice vamos a invadir, y decide este actor israelí pues emprender una primera campaña. En el caso de Palestina, particularmente con el caso de Hamas, pues va a tener un contexto también que responde a narrativas en virtud de la ocupación israelí. El punto de partida que tendríamos que poner, es decir, 5 años después, hacia 1987, con la primera intifada. Este primer movimiento que se da en Palestina en función de un cúmulo de fracasos, hay que decirlo así, por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, para poder liberar el territorio. De pronto también uno de los grandes errores que se cometen, sobre todo cuando hablamos de la lógica de las resistencias, es que a veces podemos romantizarlas. Sobre todo algo que pasó con la Organización para la Liberación de Palestina es que hacia 1987 no había logrado mucho de lo que se había planteado en sus inicios, sobre todo para mejorar las condiciones de vida de los palestinos y también para poner fin a la ocupación israelí. En este tenor, y hacia 1987, producto de la opacidad, producto del ostracismo en el que vivía particularmente la sociedad palestina, es que se da esta primera intifada, que fue una sublevación popular que puso otra vez en el tablero internacional la narrativa de que en Palestina existía una ocupación, de que se tenía que retomar un diálogo genuino que pusiera sobre la mesa elementos y variables fundamentales para poder acceder a una solución duradera para lo que se conoce como el conflicto en Oriente Medio. Y en medio de esto, ante, reitero, ese hartazgo generalizado en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico del palestino de Gaza y Cisjordania, pues va a tener cabida el surgimiento del movimiento de resistencia islámica, en este caso Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que es Hamas, que es un movimiento que va a tomar como base la ideología de la hermandad musulmana. Esta hermandad musulmana, creada por Hassan al-Banna, un profesor rural en Egipto, entre 1910-1912, y que planteaba justamente esta narrativa de que el Islam y la política no se podían separar, y que de alguna u otra manera la narrativa esencial, recuperando la lógica de los ijuanis, de los hermanos musulmanes, era más que nada que si bien el proyecto secular de la Organización para la Liberación de Palestina había fracasado, ahora había que pensar en el Islam como solución, Islam al-Hal, que era, digamos, la consigna por parte de los dirigentes en aquel momento, el jeque Ahmed Yassin, el propio Yahya Sinwar, asesinado justamente por el ejército israelí, que fueron un poco los pilares de cara a que en este, digamos, contexto de la primera intifada surgiera un modelo de resistencia que tenía como primera misión erradicar a Israel y, por otro lado, la construcción de un Estado en Palestina con una característica sine qua non, que era un Estado musulmán. Entonces, Hamas surge particularmente en este contexto de ocupación, en este contexto de primera intifada, y con un mensaje muy claro en torno a liberar Palestina, sobre todo también en un contexto donde habría que decirlo. Desafortunadamente, la OLP, por las propias condiciones que había vivido desde su surgimiento, pues no había logrado, digamos, éxitos notables en torno a la liberación de Palestina. Es decir, la OLP, ya para el surgimiento de Hamas, había tenido presencia en Túnez, había tenido presencia en Cairo, había tenido presencia en Jordania, había tenido presencia en el Líbano, y de alguna u otra manera lo que ya se veía, y digamos un poco el eslogan de Hamas, era un poquito la narrativa de corrupción, de faltas un poquito para poder poner fin a la ocupación israelí. Y es en ese contexto también que va a surgir un modelo de resistencia al interior de Palestina, en un contexto en donde no eran los primeros, hay que decirlo así, porque ya habían existido otras muestras y otras manifestaciones, tanto laicas como religiosas, en torno al entendimiento de cómo o cuál sería la ruta para liberar Palestina de la ocupación israelí. Entonces, a mí me parece que ambas resistencias, tanto la resistencia libanesa como la resistencia palestina, particularmente los casos de Hezbollah y Hamas, responden en primera instancia al intervencionismo y al expansionismo israelí. Eso va a ser fundamental. Y por otro lado, van a responder a una narrativa de carácter religioso. En este caso, la lógica del Islam político, este Islam que de alguna u otra manera se concibe en unidad con la vida política, con una clara diferenciación en términos o en un espectro ideológico, porque el movimiento de resistencia en Palestina, en el caso de Hamas, es un movimiento de corte suní, mientras que en el caso de Hezbollah, pues es un movimiento característicamente chiita, ¿no? Que se va a ceñir de alguna otra manera o va a estar supeditado a la lógica del triunfo de la revolución iraní en 79, mientras que en el caso de Hamas, pues va a optar por un Islam mucho más ortodoxo, digamos, por este Islam suna, que va a ser, digamos, la bandera en términos religiosos que va a recuperar para poder, digamos, plantear cara a la ocupación israelí.
¿Y cuáles podrían ser las consecuencias del asesinato de Yahya Sinwar? Ahorita lo mencionaste que él es uno de los, no sé si fundadores, pero sabes, en el comienzo de Hamas. ¿Cuál es el impacto que va a ocasionar tu asesinato? ¿Y quién cree que va a ser tu sucesor?
Yo creo ahí, Fernanda, y es importante decirlo, los grupos de Islam político, los grupos en todas partes del mundo árabe, en realidad operan con distintos liderazgos. Uno de los grandes errores que se pueden cometer al momento de analizar movimientos como Hamas o como Hezbollah es pensar que son movimientos de carácter homogéneo. En realidad no son movimientos de carácter homogéneo, son sumamente heterogéneos, con rupturas también al interior de los liderazgos. En efecto, Sinwar, uno de los líderes que estuvieron presentes un poco, un Sinwar que además hay que ponerlo ahí de manifiesto, con una lógica muy importante en la narrativa del Islam del martirio, es decir, un hombre que había estado preso, como según datos de Amnistía Internacional, prácticamente el 90% de los palestinos que tienen al menos un preso o han tenido algún preso en cárceles israelíes. Entonces, un Sinwar que además había estado en campos de refugiados y que estaba también muy identificado con la lógica de la resistencia. Un Sinwar, también hay que decirlo así, que representaba la parte más ortodoxa del movimiento, la parte mucho más apegada a la narrativa del propio jeque Ahmed Yassin, que fue el líder fundador de Hamas. Esto es decir, un Sinwar que partía de la narrativa de un Estado palestino, no en las fronteras anteriores a la ocupación del 67, pero sí en una Palestina completa en el mapa de la Palestina histórica, es decir, la Palestina del mandato. Bajo esa narrativa, ciertamente Yahya Sinwar representaba esta cara mucho más ortodoxa de Hamas. Recientemente había sido nombrado como líder, como número uno de Hamas, porque también hace poco tiempo había sido asesinado Ismail Haniyeh, que representaba también en aquel momento uno de los rostros de la resistencia más importantes de Hamas, pero que a diferencia de Sinwar, Ismail Haniyeh representaba un ala mucho más pragmática, mucho más moderada del movimiento de resistencia. Ismail Haniyeh tenía esa perspectiva, incluso donde de manera tácita ya había muestras de negociación con Israel, particularmente con algunos momentos de negociación para cambio de soldados israelíes por presos políticos palestinos, por ejemplo, y en donde se hablaba incluso de la posición minimalista para la creación de un Estado palestino. Esta es la misma que había adoptado Yasser Arafat en los acuerdos de Oslo y que implicaba la proyección de un Estado palestino en las fronteras anteriores a la ocupación del 67, esto es Gaza y Cisjordania. Entonces, dos bajas importantísimas y muy sensibles, particularmente para el movimiento de resistencia. Sí, la de Haniyeh, pero también la de Sinwar, porque representaba, reitero, un poco el bastión, mejor dicho,
de esa resistencia mucho más ortodoxa, mucho más apegada a los cánones propios del movimiento. Y por otro lado, un Janille, que reitero, representaba, y que el propio Israel lo sabía, porque Janille representaba la parte mucho más negociadora del movimiento. Ahora, esto no quiere decir que sean los únicos. De los líderes todavía que quedan vivos, particularmente en el caso de Hamas, queda el más representativo y el que seguramente con la muerte de Sinwar puede ser nombrado como primero al mando de Hamas, que es el caso de Khaled Meshal. Khaled Meshal, que también es uno de los liderazgos de Hamas más importantes, en el exilio ha estado, digamos, transitando entre Damasco y Doha. También es de una de las alas, digamos, mucho más, que optan más por el pragmatismo político, que optan más incluso por la vía diplomática. Y a lo que voy con esto es que si ponemos de manifiesto a las personalidades, en el caso de Meshal, como lo que era Janille, como lo que era Sinwar, lo que tenemos es que en realidad Hamas es un movimiento heterogéneo, un movimiento de contrastes, pero que tienen un fin común, que es la resistencia en contra de la ocupación. Lo que va a variar un poco son los cómos. La muerte de Sinwar, sin lugar a dudas, afecta en la lógica de la resistencia, pero esto no quiere decir que se vaya a frenar la lógica de Hamas. En realidad, estos grupos están anclados a la resistencia. ¿Por qué? Porque hay una lógica estructurada, bien concebida en cuanto a la narrativa del narrativa del martirio, pero sobre todo también de cientos y cientos de palestinos que han vivido solamente bajo la ocupación. Entonces, existen distintos palestinos que inmediatamente van a tomar esos liderazgos, particularmente ya sea de Hamas o en el caso de Hezbollah con el asesinato de Hassan Nasrallah. De alguna u otra manera, me parece que este tipo de movimientos, y sucede así con todos los movimientos de corte islamista, operan un poquito con esta metáfora de las hidras, ¿no? Un poquito, se corta una cabeza, pero van a salir cuatro, particularmente porque la resistencia opera en función de la ocupación. Ciertamente son bajas sensibles, tanto la de Sinwar como la de Janille. Tenemos un Meshal operando, reitero, desde el exilio, y tenemos también una figura muy representativa ahora mismo al interior de Hamas, que es Abu Omeira, que es el vocero de Hamas, que también es un hombre de la guardia importante, que también es muy carismático y que hoy en día se concentra también como uno de los favoritos, al parecer, para encontrarse al frente de Hamas, que en realidad está vinculado esto a las maneras de cómo se va a seguir resistiendo, particularmente en el contexto post 7 de octubre y las implicaciones que esto tiene no solamente para Gaza, pero también para Cisjordania, ante una OLP totalmente inoperante desde el 7 de octubre, ante un Mahmoud Abbas que se ha caracterizado por su ausencia a lo largo de este 7 de octubre, una autoridad palestina endeble, una autoridad palestina que sin lugar a dudas ha dado muestras de que requiere cambios estructurales, particularmente poniendo de contexto la voluntad de la sociedad palestina, es decir, una sociedad que no ha visitado las urnas desde el año 2006, una sociedad que en realidad ve en la autoridad palestina todo lo que no se quiere en cuanto a la política, y por otro lado un Hamas que, si bien es cierto, había venido perdiendo popularidad, también hay que decirlo así, al interior de Palestina, se revitalizó producto del 7 de octubre en función de los modelos de resistencia implementados, pero también hay que decirlo, hasta antes del 7 de octubre, sobre todo entre 2021 y 2022, ya estaban surgiendo nuevos modelos de resistencia dentro de Palestina, casos muy interesantes que se estaban suscitando, sobre todo en el norte, en dos ciudades que son claves para la resistencia, Nablus y Jenin, que históricamente han sido los bastiones, los semilleros de la resistencia palestina, y en donde se comenzaron a crear batallones, los batallones que estaban ligados o vinculados a los campos de refugiados palestinos, en donde había comunes denominadores, particularmente en los campos de Balata, en los campos de Jenin, en los campos de Nablus, en donde teníamos la presencia de jóvenes entre 15 y 20 años que se identificaban como palestinos, que se identificaban como musulmanes, pero que no se identificaban con Hamas y que tampoco se identificaban con la autoridad palestina. Y comenzaron a crear estos batallones, estos movimientos, siendo el más representativo y que duró poco, en realidad, pero que fue esta nueva forma de hacer resistencia que fue la Guarida del León, Lion's Den. La Guarida del León fue un movimiento que se gestó en Nablus con el liderazgo de un joven de 17 años, Ibrahim Nablusi, apodado el León de Nablus, y que enarbolaba esta narrativa de la resistencia por propia cuenta, bajo el hartazgo colectivo, bajo la lógica de jamás no ha liberado Palestina, la OLP no ha liberado Palestina, pues tenemos que liberarla nosotros, no tenemos nada que perder, vamos a tomar las armas, vamos a salir al espacio público y vamos a tratar de liberar el territorio. Particularmente algunas escaramuzas, algunos episodios de violencia en contra de colonos israelíes. Ante la violencia de los colonos israelíes hubo una respuesta por parte de este grupo de jóvenes que en el lapso de un año generó las alertas al interior del Estado de Israel y fue de a poco generando una cacería de brujas hasta que Ibrahim Nablusi fue asesinado en el centro de Nablus, poniendo de manifiesto un poco la lógica de cómo ya estaban sucediendo nuevas resistencias dentro de Palestina, resistencias totalmente apolíticas, en un contexto, reitero, de hartazgo hacia el OLP, pero también un poco de frustración hacia Hamas, que hasta antes del 7 de octubre del año pasado, pues venía un poco a la baja en términos de popularidad en medio del escenario palestino. Entonces, ante eso nos estamos enfrentando, hay que decirlo así, si bien a la política tradicional palestina, pero por otro lado también ante la búsqueda de nuevos liderazgos que puedan frenar un poco la ocupación israelí, que, digamos, se ha recrudecido producto del 7 de octubre y la intervención de Hamas en las inmediaciones de Gaza.
Muchas gracias. Nos gustaría que si podemos enfocarnos en cómo ha afectado la narrativa sionista el hecho de que se haya publicado el video en los últimos minutos de la vida de Sinwar.
Justo. Me parece que eso ha... Hay que verlo desde las dos vías, yo creo. En primera instancia, estamos en medio de, desde el 7 de octubre, pero es decir, no quisiera poner como punto de partida el 7 de octubre porque en realidad desde 1948 los procesos que se han dado al interior de Palestina han implicado necropolítica, es decir, hacer de la muerte un espectáculo, ¿de acuerdo? Sobre todo en tiempos en donde tenemos redes sociales, sin lugar a dudas, la narrativa por parte de Israel es muy clara, es decir, esta es la vida de lo que ellos van a llamar como terroristas particularmente, y esta es la muerte que les espera, de alguna u otra manera, ¿no? Este video en donde se muestra, digamos, inclusive lo ven, ¿no? Y lo plantean en la narrativa, ¿no? Un Sinwar desafiante todavía en los últimos momentos de su vida, que es un poco lo mismo que pasó con este chico que les comento, Ibrahim Nablusi, que su martirio entendido desde la lógica palestina fue prácticamente visto en vivo a través de TikTok, porque además fue toda esta perspectiva de cómo el chico estaba hablando con su madre mientras estaba siendo abatido por el ejército israelí. A mí me parece que esto de alguna otra manera es un poco también de la Hasbara israelí, hay que decirlo así, es un poco entender esta lógica de son los terroristas quienes tienen que morir así porque entonces no dialogan, cuando en realidad ha habido toda una serie de procesos donde ha habido acercamientos en torno a Israel. Y por otro lado también tenemos la otra narrativa, que es una narrativa mucho muy anclada en las dos resistencias, tanto en la resistencia palestina como en la resistencia libanesa, que es la lógica del shahid, la lógica del martirio, con algunas pequeñas diferenciaciones o apreciaciones, lo diría yo así, porque desde la perspectiva en Hamas, digamos que es un martirio de carácter suna, en donde ciertamente va a ser mucho muy representativo esta lógica de se muere un poco por el tema de la patria, un poco pensando en la liberación de Palestina. El propio Sinwar lo decía, un poco como prediciendo esta narrativa. Sinwar, una semana antes, en una entrevista que le hacían en Gaza, él decía, bueno, yo prefiero morir con un dron, prefiero morir con un misil, que morir de un ataque al corazón, que morir por diabetes, en fin. Porque de alguna otra manera, estas perspectivas de la resistencia están ancladas al martirio. En Palestina, con el caso de Hamas, y en el caso de Hezbollah, con un componente mucho más representativo del chiismo, porque dentro del Islam chiita, la lógica del martirio tiene una connotación mucho más fuerte por los propios procesos históricos del chiismo, es decir, históricamente han sido esa rama perseguida del Islam, han sido esa rama vinculada al martirio no solamente de Ali, pero también de Hassan, pero también de Hussein. Entonces, digamos que esa interiorización del martirio de la propia resistencia está mucho más interiorizada dentro de la resistencia shia, no obstante que en el caso de Hamas, sin lugar a dudas, también va a estar mucho muy vinculado, ¿no? Y el hecho de verlo de manera gráfica a través de esta necropolítica, de esta hasbara por parte del ejército de Israel, también digamos que de alguna otra manera genera esta molestia angustia en torno a la comunidad internacional, particularmente del hecho de decir, a final de cuentas, estás asesinando a alguien bajo un criterio, bajo una perspectiva y violentando ciertas narrativas de lo que tendría que ser el derecho de la guerra, que es inexistente. Pero a ver, es inexistente particularmente porque yo creo que una de las situaciones imponderables al momento de comenzar cualquier diálogo en torno a este tema es que se sigue hablando o seguimos interpretando narrativas muy puntuales en torno a un conflicto. Entonces, y no, en realidad no tendríamos que estar hablando de un conflicto, tendríamos que estar hablando de un proceso colonial inacabado, de un proceso de ocupación, y entonces ahí es donde me parece que el lenguaje cambiaría bastante. Pero estamos muy, muy anclados, muy ancladas a esta narrativa, es que entonces en el conflicto. Pues a mí sí me parece que escenarios como el de Singwar, poco haciendo esta necropolítica, reitero, como el de Nablusi, de alguna otra manera es lo que necesita Israel en términos políticos, particularmente la figura de Benjamín Netanyahu, porque sigue generando cohesión al interior de una sociedad israelí que en ciertos sectores todavía apela a esos enemigos que pueden cohesionar al interior de Israel en materia de seguridad. El caso de Hezbollah, el caso de Hamas. Esto también hay que ponerlo así, que lo que pretende Israel con esto, sobre todo con esta cacería de brujas de los principales liderazgos, es poder argumentar una victoria hasta cierto punto con una guerra que no puede declarar ganada, porque el objetivo declarado de la guerra abierta del 7 de octubre era acabar con Hamas. Y Hamas no es Sinwar, y Hamas no es Hanille, y Hamas no es Meshal, porque es un modelo de resistencia mucho más profundo, al igual que en el caso de Hezbollah, pues no era solamente Nasrallah. Me parece que podríamos plantearlo un poco por ahí.
Y, por ejemplo, volviendo a la Hasbara israelí, el hecho de que el ejército de ocupación haya publicado las fotos y videos, bueno, nos da una pista de la falta de disciplina que tienen en sus militares y, bueno, la falta de profesionalismo. Y, bueno, lo digo entre comillas. Y, por ejemplo, nos gustaría que si nos puedes dar tu opinión sobre lo que pasó, ya que por años se ha hablado, se ha creado esta Hasbara de que son uno de los mejores ejércitos, el más moral del mundo, que tiene, bueno, una capacidad de organización inmensa, sino que se ha creado una fuerte Hasbara para favorecer a la narrativa. ¿Nos podrías hablar más sobre eso?
Claro que sí. Yo creo que lo primero que teníamos que poner sobre la mesa en cuanto a esa lógica es que en realidad se ha venido desvaneciendo. Si bien ya había muestras de que esto se venía desvaneciendo, el 7 de octubre y todas las atrocidades, esa es la palabra adecuada, que se han venido cometiendo por parte del ejército de Israel, han puesto de manifiesto, sobre todo a través de que estamos en una sociedad interconectada, de los abusos, de los excesos, de un ejército conformado en su mayoría por jóvenes que han sufrido procesos, particularmente de brainwashing, cuanto a la ideología del propio Estado sionista, y que a la postre, digamos, han cometido cualquier cantidad de vejaciones, no solo en materia de derecho internacional, pero también en términos morales, hay que decirlo así. Es importante decir que de entrada y de manera estructural, el 7 de octubre y la manera en cómo Hamas intervino, pues puso de manifiesto fallas estructurales al interior del denominado ejército más poderoso de la región de Oriente Medio. ¿Y cómo no va a ser el ejército más poderoso si recibe solamente en materia de defensa 4 billones de dólares anuales por parte de Estados Unidos y aunado a esto recibe todavía cerca de 3 millones de dólares todavía más por parte del gobierno alemán? Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos Estados Unidos y tenemos Alemania como los principales mecenas de un ejército que además está anclado a una lógica de reservistas, de chicos, de chicas que tienen que hacer un servicio militar obligatorio y en donde también ya existía una crisis al interior del Estado de Israel, en donde muchos chicos, muchas chicas ya se estaban rehusando particularmente a formar parte del ejército de Israel, a hacer el denominado servicio, y esto llevó a que Benjamín Netanyahu tomara decisiones drásticas que también le restaron popularidad. Por ejemplo, el hecho que desde la creación del Estado de Israel en 1948, los ultraortodoxos no tenían que servir en el ejército. Benjamín Netanyahu deroga esta ley, particularmente que venía desde los tiempos del propio de la propia creación del Estado de Israel, y esto lleva particularmente a que a muchas molestias por parte de estos grupos ultraconservadores que no tienen la preparación, que de alguna u otra manera no tienen esta mística de poder formar parte de un ejército, y esto lleva también a que en realidad existan este tipo de vejaciones. excesos mostrados a través de redes sociales, chicas posando en bikini en las playas de Gaza mientras los escombros estaban ahí, robo, abuso sexual, todo este tipo de cosas que se han puesto de manifiesto a lo largo de poco más de este año, digamos que han venido desdibujando esta narrativa de un ejército ético, de un ejército moral, que también hay que decirlo, Norman Finkelstein, este autor judío, israelí, desde el exilio, revisionista, tiene un texto que aunque ya tiene sus años es maravilloso, que es La industria del holocausto, y nos habla